inolvidable. Bueno, del otro lado de la línea está un hombre que uno admira mucho, respeta muchísimo, quiere mucho, en función de tantas cosas, de su laburo, en función de su rol como excombatiente de Malvinas y actualmente como director del museo. Yo recuerdo que estábamos, no sé si fue acá o en las 7:50, que dijimos cuando él estaba a punto de tomar el museo y ya nombrado, que algunas cosas estaban volviendo a su lugar y que el hecho de que Edgardo Esteban esté en el Museo de Malvinas era comenzar a poner las cosas en su lugar. No habían llegado tipos que te habían puesto el lavarropas en el living, ¿no? De repente en tu vida. Y en el Museo Malvinas lo habían vaciado de historia. De repente desaparecieron las invasiones inglesas de esa línea de tiempo. Desapareció la vuelta de obligado. Pará, ¿cómo podés hacer eso? ¿Cómo podés hacerte cargo de la historia a Piacere? Bueno, sabelo, es el poder real y lo hace cada tanto, cada vez que aparece por tu vida. Edgardo, ¿cómo va, viejo? Un gran abrazo, gracias por atendernos.
Abrazo enorme. ¿Te puedo decir contar por qué se llama Iluminados por el Fuego, Iluminados por el Fuego?
Dale, sí, claro.
Y hay un hombre que es muy cortesiano, sería la palabra, que es Christian Bauer, porque es un documental extraordinario. Claro. Y sin duda que uno cuando quiere escribir un libro, lo primero que piensa es el nombre, y lo último que pone es el nombre, porque aparecen 800.000 nombres, sí. Si a vos te ha pasado. Sí. Y leyendo a Cortázar, en ese libro que escribió extraordinario, en Nicaragua, por su amistad con Cardenal, se llama Alambradas Culturales, él tiene un capítulo hablando de Malvinas. Y él en ese capítulo comienza su relato diciendo: en esas islas iluminadas por el fuego del Atlántico Sur. Y bueno, fue tan maravilloso ese iluminadas por el fuego, que bueno, que de alguna forma fue un homenaje a él, y es el nombre del libro, que está también ahora, si vas a la sala de las tres plazas, justamente hay todo un homenaje a Julio Cortázar y a ese pensamiento sobre Malvinas, que realmente fue muy importante, ¿no?, con el contexto de lo que fue la dictadura militar, ¿no?
Este es, no hay que esperar al 2 de abril, este ya es un año muy particular en función de los 40 que nos separan de la guerra, pero esencialmente esos 40 años sirven para tratar de pensar por qué reclamamos soberanía sobre esas islas, por qué está hoy allí la base misilística de la OTAN custodiando el paso interoceánico, quizás uno de los más importantes desde el punto de vista geopolítico, la discusión antártica que se viene cuando dentro de poco nomás se reestructure el tratado. Será un año muy particular este, y ya se está moviendo en función de declaraciones cruzadas que vienen desde el Reino Unido, de una especie de prepotencia que aparece de la noche a la mañana, porque es la única forma de eludir la discusión real, ¿no? Vengo y te trato a vos de matón, porque no tengo otra forma de defender el hecho de yo estar a 13.000 kilómetros y vos a 600 y yo reclamar soberanía. ¿Qué año imaginás?
Mirá, cuando uno ve que en estas últimas dos o tres semanas hubo vuelos que aterrizaron en vuelos militares británicos, sí, que no lo podían hacer en Brasil, hace pocas horas en Uruguay, en Chile. Cuando uno ve esa base militar que bien decías, la más grande que tiene un aliado de la OTAN en el hemisferio sur, en todo el hemisferio sur. Cuando vos decís que están construyendo un puerto de 85 millones de dólares de aguas profundas. Sí. Uno, en este contexto hay una sola palabra que todo el tiempo me remarca cada vez que miro el museo, que quiero hablar de Malvinas, que es la palabra soberanía. Uh-huh. El general Perón, lo hablábamos el otro día, cuando llegás al gobierno en el año 46, había una sola base científica en la Antártida. 9 años después, cuando él se va por un golpe militar, un golpe cívico-militar, como fue la Revolución Libertadora, él deja en Argentina 8 bases científicas, claro, las 2 más australes en ese momento, 23 refugios, compra el primer rompehielos, crea el Instituto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico, arma una política a nivel de lo que fue la marina mercante, aprovechando el contexto de los puertos y las fábricas de barcos, los astilleros, que estaban ya sin la capacidad de producir tantos barcos como se les exigía la guerra. él a poco costo empezó a construir barcos para la marina mercante y desarrollar esos barcos frigoríficos para poder exportar nuestras carnes y no depender de los barcos británicos, por ejemplo, y duplicar el valor de la carne. Creó, o de alguna forma propuso, y por un decreto, el mapa bicontinental, ese mapa que uno veía en nuestras escuelas primarias y secundarias con el triángulo o esa porción de pizza al costado. Y me parece que lo que tenemos que trabajar es en ese contexto, no es solamente hablar de la retórica de la causa Malvinas, de los homenajes, del museo, de volver a instalar las invasiones inglesas, la vuelta obligada y lo más grave que creo que hizo la gestión anterior, que fue sacar hasta la resolución 2065 de su línea de tiempo, y empezar a desarrollar también una política hacia afuera, primero construyendo una alianza que se ha perdido con la región, con esto de que yo siempre digo, volveremos a Malvinas de la mano a América Latina, porque es parte también del territorio latinoamericano, y es muy grave en este contexto lo que está pasando, cuando uno ve que Uruguay prepara su puerto para estos barcos que están llegando, en su mayoría ahora desde el puerto de Vigo, España, para depredar nuestro calamar, que empieza la temporada del calamar en poco tiempo más, un calamar que comienza a crecer ahí en las costas del Golfo San Jorge, se desarrollan en su plenitud en las aguas frías del sur de Malvinas y después se está para el acecho de esos barcos de todo el mundo pegado a la milla 200 y con total salvajismo vemos esas ciudades llenas de luces. Entonces me parece que hay que generar una política de Estado, como lo dijo el propio presidente Alberto Fernández. Malvinas no es una cuestión de un gobierno, y esta teoría del péndulo, que cuando hay un gobierno neoliberal, las relaciones carnales, el vínculo con nuestros amigos poderosos, que estamos lo estamos escuchando ahora en este absurdo debate con el tema de buscar otros horizontes, y si fuimos a China porque fuimos a China. Me parece que tenemos que tener el sentido común de construir soberanía y soberanía con los aliados, y cuando dicen, ¿para qué va a Barbados? Barbados el 30 de noviembre dejó de ser colonia británica, pasó a ser una república. Es un aliado más para votar, pero no alcanza con solo la votación en Naciones Unidas. Tenemos que trabajar apoyando, militando con este profundo amor, con esta ola que estamos arrastrando ahora con los 40 años de lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur. Pero hay que trabajar una profunda política de Estado, desarrollando nuestro mar austral, los puertos, la marina mercante, generando barcos o créditos para los barcos factoría, para la ciencia, y empezar a bloquear y a entender que tenemos que pelear desde la paz, y de igual a igual con una potencia que tiene una estrategia, que está desarrollando mucho más el Atlántico Sur a partir de su retirada de la Unión Europea, y apuntando no solamente a los 2.400.000 kilómetros cuadrados que nos han, o pretenden ellos, como lo llaman, el mar de la Reina Isabel, sino viendo que están haciendo una política hacia futuro, como lo hizo Perón en su momento, mirando hacia la Antártida, ese puerto que están construyendo, está mirando las riquezas de la Antártida y fundamentalmente la mayor reserva de agua potable del planeta. Eso es lo que tenemos que entender. Y cuando uno ve dos islitas chiquititas que ni se ven en los mapas, y si pones una fotografía que yo tengo maravillosa desde arriba de la Antártida, ves que esas dos islitas controlan una inmensidad de mar. Del otro lado tenés Australia, tenés a Nueva Zelanda, que pertenecen a la corona británica, y si haces una línea recta desde Malvinas, no hacia lo que decías vos, esos pasajes donde pasan, y es el único lugar por donde pasan los submarinos nucleares, hacia el este, tenés hasta China y la India, tenés el Camino de la Seda como una parte de un lugar y de un transitar estratégico de esa conquista del mar que siempre ha tenido el Imperio Británico para conquistar territorios, ¿no?
¿Cómo hacemos para...? Porque este año será fundamental para sembrar conciencia. Estas discusiones son presentes. Vos tenés hombres y mujeres que directa o indirectamente representando la oposición subestiman el tema Malvinas. Tenés una Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que te dice por qué no la cambiamos por la vacuna Pfizer, o tenés qué sé yo, cosas de sectores que desde la supuesta intelectualidad te plantean cómo vamos a estar defendiendo Malvinas si se parece tanto a alguna campiña británica. O ir a la discusión de 2014, cuando Cameron planteó ese absurdo plebiscito y dejó en manos de la decisión de los Kelpers qué quieren ser, y el grupo Clarín te sacó un libro defendiendo la autodeterminación de los Kelpers. ¿Cómo se hace? Porque esa es casi, qué sé yo, una porción muy grande, hoy por lo menos, de la discusión política argentina, y pretender ser un diputado de la nación, ponele, y no responder al mandato constitucional de la defensa de la soberanía, la verdad que es una situación bastante incompatible. Bueno, ¿cómo vamos a transitar todo eso con una oposición que le da la espalda a esto? Aunque, como vos recién decías, si yo no me acuerdo, ponele, soy parte del Partido Radical, formo parte de la coalición opositora y no me acuerdo de Ilia, y que por Ilia la ONU todos los años pone una mesa y dos sillas esperando a Gran Bretaña, y qué sé yo, estoy falseando la historia, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos frente a ese panorama?
No se escucha nadie, te puse una palabra, porque yo iba a decir que hay un gran desconocimiento, y particularmente de la dirigencia política, sí, ¿no? Sí. Pero la palabra es ignorancia.
Muy bien.
Y a mí me preocupa muchísimo, porque yo estoy... que mi transitar es finito, yo no sé cuánto tiempo más voy a estar. Lo que quiero dejar es una huella, y lo que siento es que no se conoce. Hacer una encuesta a la gran mayoría de la dirigencia política, porque por eso estamos, y creo que hay que tener una ley como la ley Micaela, y que los funcionarios y las funcionarias públicas tienen que tener un básico de lo que es Malvinas.
Muy bien.
Y trabajar fundamentalmente también en las y los jóvenes, en las escuelas. Es decir, por eso hay algunos proyectos que estamos dando vuelta con cultura, que pisar Malvinas, que es lo que se viene, que es realidad ampliada, y vos caminás por las islas, y vas caminando y te encontrás con un bolseguío, un casquete, una caramañola, un casco, sí. Y tenés un lugar que te sube a una plataforma y te muestra la plataforma marítima continental con agua y sin agua, y te girás así, mirás la Antártida. Te digo que es una experiencia, porque es para llegar a los chicos, y a donde vos con una maletita podés ir a cualquier escuela, a cualquier universidad. Pero lo de la encuesta es, pregunta quién fue Miguel Fitzgerald, pregunta quién fue Dardo Cabo, pregunta cuántos habitantes había previo a la usurpación de nuestras islas. Pregunté qué hicieron los británicos, o cómo se llamaba el barco, pero qué hicieron los norteamericanos 2 años antes. ¿Qué hizo el gaucho Rivero, que tanto hemos hablado, y teníamos los billetes de 50 pesos? Y te puedo asegurar que perdemos 10-0 o 10-1, ¿eh?
Sí.
Porque realmente no se conoce, y es lo que me preocupa, porque han venido candidatos y candidatas importantísimos al museo, y se quedan con los ojos abiertos, pues dicen, esto no sabía, esto no estaría. Y preguntarle quién fue Paul Glusá, o qué hizo Alfredo Palacios.
Muy bien.
Y vos sabés qué hizo Alfredo Palacios, pero te puedo asegurar que los propios legisladores desconocen lo que hizo Alfredo Palacios. Por eso me parece que es importante que tenemos que trabajar en la conciencia, porque Malvinas, como lo hablo mucho con Pedro Saborido, ¿no?
Sí.
Pedro es un amigo. Y la conclusión que sacamos tomando esos cafés que hacemos cada tanto era que Malvinas tiene que ser el rescate de lo colectivo, el rescate de lo colectivo. Y por eso Malvinas nos une. Pero ¿desde dónde nos une? Desde donde universidades ponen 40 años de Malvinas. ¿Qué 40 años de Malvinas? Son 502 de la avistaje, 189 de la usurpación. Se cumplió el lunes pasado 10 años de la desclasificación del informe Rattenbach, que creo que ni se lee. Ni se lee, ni se sabe qué fue el informe Rattenbach, y me parece que eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso es importante los medios de comunicación, porque hay una gran entrega de soberanía también, no solamente es territorial o marítima, es cultural, es educativa y es comunicacional, porque cuando los medios de comunicación dicen asumieron las autoridades de las islas, y una de las consejeras que asumió en Puerto Argentino es chilena. Es mentira, las únicas autoridades que tiene la Argentina son las de la provincia de Tierra del Fuego. El gobernador se llama Gustavo Umbrella, nuestros legisladores son los legisladores que están en Ushuaia, y me parece que tenemos que trabajar para sancionar cuando hay empresas internacionales que van a trabajar para construir una fábrica o un puerto o lo que sea en nuestras islas, y empezar a entender y a concientizar no solamente en Argentina, sino en el mundo, que Tierra del Fuego es la capital de nuestras Islas Malvinas.
Muy bien.
Que es algo que tenemos que, a partir de que Ushuaia es la ciudad más austral, más linda, más hermosa del mundo, en el polo, en el hemisferio sur, también es la capital de las Islas Malvinas. Porque me parece que eso es importante, trabajar no solamente en un homenaje que tenemos que hacer, y ese reconocimiento y ese reencuentro el 2 de abril de nuestros compañeros caídos y lo que estuvimos allá, sino que el 10 de junio, el Día de los Derechos Soberanos sobre nuestras Islas Malvinas, también lo tenemos que remarcar, porque ellos van a hacer un acto muy poderoso, muy agresivo, muy lamentable para la Argentina, celebrando el Día de la Liberación, el 14 de junio. Nosotros no se lo podemos permitir desde la nada, tenemos que hacerlo desde lo que son las convicciones. Por eso me parece que hay mucho por hacer este año, querido Gustavo.
Para el cierre, dos preguntas que tienen que ver con una parte de la historia, y a través de tu respuesta, los que nos están escuchando la pueden multiplicar por miles. ¿Quién eras en abril de 1982?
Porque yo elegí ir a Malvinas, y por rebeldía de pobre, para escaparme de mi casa, cuando se va bien con el marido de mi mamá, pudiendo haberme salvado de la colimba, por hijo mayor de la madre viva, de un montón de otros historias, 20 de junio, que nací el 20 de junio, sí. Pie plano, no sé, me entusiasmó el paracaidismo y me anoté para ser paracaidista, sí. Y fui paracaidista, ¿no? Uh-huh. En la colimba, y el 4 de junio me iba de baja, y estaba mi documento nacional de identidad firmado, y yo quise ir porque sabía hacer logaritmos, y porque manejaba la tabla de Hubble, que tampoco sé saber mucho qué es, pero era topógrafo, manejaba las cartas topográficas, y con un proyecto para irme a vivir a Bariloche, y bueno, después de Malvinas todo te cambia, ¿no? Sí. Y bueno, estaba ahí en casa, en mi casa, en Aedo, uh-huh. Y mi mamá me despertó para contarme que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas. Ella, que era muy sabia de barrio, ¿no? Trabajó 25 años en el Hospital de San Justo. Lo primero que me dijo, ¿cuántas mamás crees que van a ir a la Plaza de Mayo a celebrar que nuestros hijos van a una guerra, ¿no? Y yo volví al cuartel y cuando la llamé a mi mamá, que estaba... Pues yo era muy jodón y así era muy de hacer chistes, diciéndome a las islas... pronto a subir el avión, y se había escrito una carta porque fue muy rápido. El 23 de abril nos avisan que nos vamos a las islas, el 25 estamos yéndonos a las islas, el 24, y le mando una carta que se la tiro desde el Unimog, desde el camión, cuando llegamos al aeropuerto de Pascas Blancas, un señor que iba en bicicleta, y esa carta todavía la tengo en el museo, ¿no? La tengo ahí en la oficina, y después me escapo para ir al baño, y es una de las escenas de Iluminados por el Fuego, sí. Y la llamo, y mi mamá se reía, creía que la estaba cargando, y cuando se dio cuenta que no era un chiste, se puso a llorar, se me cortó la llamada. Siempre me quedé con esa lágrima de mi madre, ¿no?
Y sí, claro. ¿Y quién sos hoy, 40 años después?
Soy un hombre que ama profundamente la vida, que al conocer la muerte no era tan, tan injusta para conocerla, me aferré a la vida, un hombre feliz, con unos hijos extraordinarios, una compañera que tenemos desde hace 30 años juntos caminando, que me contiene, que me banca, que me sostiene, una nieta maravillosa, amante profundo de River, y un gran hombre malvinero, creo que hay que luchar por esta parte de nuestra memoria, todos los días, pero que tampoco es eterno, es decir, yo estoy haciendo un tiempo... Y quiero dejar una pequeña huella, como fue esa turba que pusimos a la entrada del museo, para que cuando entras tocas tierra de Malvinas, o ese mural que hicimos de Maradona a las afueras del museo, porque Maradona es lo popular, es esas paredes que hablan, es y está mirando firme, el mástil de nuestro mástil, que es uno de los más grandes de la Argentina, como si estuviera cantando el himno con la camiseta de la selección del 86, en ese homenaje a los dos goles a los británicos, y esto que quizás podamos dejar para los y las jóvenes que es pisar Malvinas, que y después creo que, bueno, quiero seguir escribiendo otras cosas, ahora estoy con la poesía, unas poesías que van a salir sobre Malvinas, en un libro hermoso, y como te dije antes, con mucha esperanza de soñar ver la flamear celeste blanca en nuestras islas, pero fundamentalmente con un profundo amor a la vida y apostando por la vida.
Gran abrazo, Edgardo.
Abrazo enorme, te quiero mucho, Gustavo.
Igual. Un gran abrazo. Gracias. Pucha, siempre emociona. Mirá que lo hemos tenido tantas veces en esta mesa, y siempre emociona, siempre le encontramos un costadito nuevo a hablar de Malvinas, casi como generando un disparador para aquel que necesita descubrir el número de su DNI, así lo consigna, o para aquel que necesita recordar. A ver, ya que estamos,